están en la sintonía de QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Navegando por la Red, un programa de Loli Pérez González.
Navegando por la Red con Loli Pérez. Navegando por la Red me encontré con la muy conocida obra pictórica La muerte de Marat, de Jean-Louis David. Fue un cuadro muy admirado durante la época del terror de Robespierre, 1793-1794 en Francia. Posteriormente cayó en desgracia hasta que en 1886 fue rescatada por los Museos Reales de Bellas Artes de Bruselas. Sus dimensiones son de 165 por 128 centímetros. Recuerdo con cierto cariño esta obra, ya que me impactó bastante cuando la descubrí hace años, en mi última etapa de la primaria, antigua EGB, y de la que más tarde hube de documentarme mientras estudiaba la asignatura de Historia del Arte para mi acceso a la universidad en la UNED, donde llegué incluso a componer un pequeño poema metida en la piel de Madame Corday, que me atreveré a dejarles al final de esta entrega. En la obra únicamente aparece una figura, la de Jean-Paul Marat, el cual ocupa todo el protagonismo de la misma. La escena es sencilla a simple vista, aunque está cargada de símbolos. La figura de Marat aparece inerte y pálida, ocupando la mayor parte de la escena ante una parte superior vacía. El cuerpo de Marat se encuentra recostado y semisumergido en una bañera. Su cabeza cae suavemente sobre su hombro derecho. Su brazo derecho se desliza también suavemente hasta el suelo, rozando el margen inferior del cuadro. En su mano aún conserva una pluma para escribir. Su torso desnudo destaca por la incisión que tiene bajo su clavícula derecha, por la cual sale un hilo de sangre. En su mano izquierda porta unas notas escritas poco antes de morir, y bajo este mismo brazo se encuentran otra serie de documentos. En la cabeza lleva una especie de toalla a modo de turbante y está recostado en un espaldar cubierto por una tela, la cual se encuentra ensangrentada. Encima de la bañera, sobre sus piernas, se encuentra una tabla cubierta por un mantel que hace las veces de escritorio improvisado en el que Marat escribía durante sus baños. Justo a su lado, a la derecha de la bañera, se encuentra un cajón desgastado de madera sobre el que reposan un tintero, una pluma y unas notas. En el cajón se encuentra grabado a Marat, David, que hace las veces de dedicatoria. En el suelo, a la altura de su mano derecha, yace un puñal ensangrentado, arma con la que presumiblemente se ha acabado con la vida de Marat. En el margen derecho y de forma velada se ve a su asesina, Madame Corday, semi-escondida tras un cortinaje. Como ya hemos comentado, la obra representa la muerte de Jean-Paul Marat, una de las figuras claves durante la Revolución Francesa, de tendencia jacobina, que dirigía el periódico llamado El Amigo del Pueblo. Marat era amigo de Jean-Louis David, el autor de la obra, el cual también simpatizaba con los jacobinos. Además, Marat era un fiel partidario de Robespierre, aunque nunca se quiso ligar íntimamente con los jacobinos o con él. La muerte de Marat es considerada la mejor obra de Jean-Louis David y probablemente la más famosa del autor. La escena de la muerte, tratada con dulzura, no deja indiferente a nadie e impacta precisamente por la suavidad con la que está tratada. Esta obra forma parte de las orientadas hacia la Revolución Francesa, convirtiéndose en un arte prácticamente propagandístico que intentaba ensalzar los valores de la Revolución, así como dignificar, como es el caso, a determinados personajes. En el verano de 1793, la Revolución Francesa había tomado un camino violento y radical. En aquellos tiempos se vivió el período revolucionario conocido como el Terror. extremistas jacobinos consiguieron hacerse con la Guardia Nacional y eliminar de la escena política a los girondinos, representantes de las posturas más moderadas. El 13 de julio de aquel año terrible, una joven de orígenes aristocráticos asesinaba a uno de los líderes más carismáticos de los denominados jacobinos, Jean-Paul Marat. Charlot Corday quiso así terminar con el terror en Francia, pero conseguiría todo lo contrario. Anne-Marie Charlot Corday d'Armont nació el 27 de julio de 1768 en Saturnino de las Líneas, y así me ahorro el francés. Una pequeña aldea de Normandía. Charlotte pertenecía a una familia aristócrata. Su padre, François de Corday d'Armont, y su madre, Jacqueline Charlot Marie Gontier de Authier, eran primos hermanos y descendientes del dramaturgo francés Pierre Comeille. Charlotte se quedó huérfana de madre siendo una niña, sumido en un profundo dolor. Su padre, quien también había perdido a su hija mayor, envió a Charlotte y otra de sus hijas a Caen, donde ingresaron en la Abadía de las Damas. En esta abadía, la pequeña Charlotte tuvo acceso a una buena educación y pudo leer en la biblioteca del monasterio a grandes escritores como Plutarco o Voltaire. En 1791, Charlotte se trasladó a vivir con su prima. Un año antes, iniciada ya la revolución, se había decretado la supresión de los monasterios, por lo que su vida conventual llegó a su fin de manera obligada. En aquel tiempo, la joven Charlotte empezó a simpatizar con las ideas moderadas de los girondinos. En su mayoría burgueses, los girondinos, llamados así por tener su origen en la región francesa de la Gironda, defendían una monarquía constitucional. Tras la ejecución del rey Luis XVI, el 21 de enero de 1793, los sucesos se precipitaron y la revolución se radicalizó. Los jacobinos y Jean Culotte, defensores a ultranza de la República y la democracia, hicieron todo lo posible por desbancar a los girondinos de la escena política. Charlotte Corday, defensora de sus propios ideales, no dudó en terminar con aquella situación de terror iniciada el 2 de junio de aquel mismo año por Robespierre. Se decidió así a marchar a París y terminar con uno de los radicales más influyentes. Jean-Paul Marat, médico, periodista y político radical, formaba parte del grupo de los jacobinos junto con otros políticos como Danton o Robespierre. Marat formaba parte de los defensores de la República y la democracia, grupo conocido como La Montaña, en la nueva Asamblea Legislativa, debido a su posición en la parte elevada de la sala. Marat era el editor de la famosa publicación revolucionaria L'Ami du Peuple, o sea, Los Amigos del Pueblo, en la que escribía sobre la revolución en sus aspectos más radicales. El 9 de julio de 1793, dispuesta a llevar a cabo su cometido, Charlotte Corday marchó a Caen y se dirigió a París. Tras alquilar una habitación en el Hotel Providencia, se dirigió a la Asamblea Nacional para encontrar a Marat. Como allí no estaba el jacobino, Charlot se presentó en su casa. Tras varios intentos por conseguir una entrevista con el periodista, con el pretexto de que iba a facilitarle los nombres de los principales miembros de la Gironda dispuestos a organizar un levantamiento, consiguió acercarse a él. El retrato de Jacques-Louis David, La muerte de Marat, nos da una visión muy real de la escena que terminó Charlotte. El líder jacobino trabajaba sumergido en una bañera debido a una enfermedad que sufría en la piel. Con una tabla de madera se ayudaba para escribir sus textos revolucionarios. Charlotte Corday no dudó y clavó un cuchillo en el cuerpo enfermizo de Marat. Murió en el acto. La joven girondina fue detenida e interrogada. 4 días después, era ejecutada en la guillotina. Fue enterrada en el cementerio de la Madeleine. En sus últimos momentos, defendió su acto asegurando que mataba a un hombre para salvar a cientos. Pero el asesinato de Marat no resolvió los problemas, más aún los agravó. Los jacobinos iniciaron un período de gran terror, por lo que se suspendieron las garantías constitucionales y aumentaron las persecuciones contra aquellos que no defendían sus ideas republicanas y democráticas. El asesinato de Marat lo convirtió en un mártir de la revolución y provocó un endurecimiento de la política montañesa ante el empeoramiento de la crisis política. 50 años después, el escritor francés Alphonse de Lamartine relataría su historia y la denominaría el ángel asesino. Blog Heródoto y Sia y Mujeres en la Historia para QPH Radio. Como lo prometido es deuda, ira. Yo confieso haber sentido la ira que provoca el miedo ajeno, que troca en odio, que hirvió en mí la sangre y emponzoñada en el veneno, volvió daga a mi lengua para llamarlo cobarde. Enfrentado el duelo que dicta el valor ciego, impidió a mis ojos la luz y los volvió fieros. Enardecida en la batalla, con fúreo impulso arremetí. La roja sangre derramada y lo que va a charquear y temblorosa fue el espejo que mostró, rasgado el sutil velo, donde habitaba la desgracia que se vuelve contra mí.